Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo cada quien donde nos escuche. Sean bienvenidos a este su programa de La Mano Spine. Y bueno, en esta ocasión estamos muy contentos de estar aquí con todos los que nos escuchan y con nuestra invitada, quien les voy a contar que es pues una amiga, una gran amiga que conocí por azares del destino. Y que hemos coincidido mucho en esta parte de lo que vivimos como mamás. De manera diferente, pero coincidiendo en muchos puntos. Hace una semana, justamente, se conmemoró el 15 de febrero, se conmemoró el Día Infantil el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y entonces me vino la idea esta parte de poder coincidir en el tema de la inclusión y la discapacidad, que son los temas que tocamos aquí en el programa, cómo podemos coincidir en el tema del cáncer, cómo podemos ser como más empáticos, cómo podemos conocer más de esta enfermedad y sobre todo en el tema de la prevención y la detección del cáncer y cómo llevar, si es que nos toca también en la vida tener algún hijo que tiene esta enfermedad, cómo podemos vivir bien, de manera digna y de manera feliz esta parte del camino diferente, inesperado, incierto que nos toca vivir a veces en esta vida. Entonces, bueno, pues bienvenida Fer Valdés está con nosotros, es una mamá pues guerrera, es una mamá que dejamos de ser luego, nuestro nombre deja de ser Fer Valdés o Margarita Garmendia, sino la mamá de Santi. Y Jimena, y bueno, vienes a contarnos primero que te presentes, Fer, quién eres, por qué estás aquí, y que nos cuentes un poquito de lo que es el cáncer infantil, algunas incidencias en México que nos puedas platicar, y sobre todo tu testimonio como mamá de Santi y tu testimonio como mujer frente a la enfermedad. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a este su programa.
Hola, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta porque me encanta platicar. Me encanta platicar mi experiencia y que la gente lo conozca. Ya sabes que me encanta platicar contigo. Pues nada, soy Fernanda, tengo dos hijos, Jimena y Santi, pero bueno, Santi cerró sus ojitos hace 2 años a causa del cáncer. No quiere decir que todo el mundo va a morir de cáncer o los que estén diagnosticados. Es muy padre que alguien quiera entender un mundo del cáncer, más allá del niño diagnosticado, la persona diagnosticada, sino como del lado de cuidador y sobre todo de mamá, ¿no? De decir, pues, ahora mi hijo tiene cáncer, ¿y qué hago? ¿Cómo lo vivo? ¿No? O cómo. Sí, ¿cómo voy a llevar esta parte? ¿No? Esa es una
Como
parte.
mamá y como familia, ¿no? También como los de afuera podemos también acompañar eso.
Ajá, o sea, haz de cuenta. Pues nada, para empezar es muy complicado tienes que entender como la parte de el duelo, de ya perdió la salud, tienes miedo, no tienes que pensar, ya es cáncer, me voy a morir, se va a morir. No, porque hoy en día hay muchas probabilidades de. Está el 73% de supervivencia en los niños y adolescentes. Es alto. Solo el 27% no logra sanar. Pero creo que al final no lo sabes. No sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar. O sea, ¿cómo te diré? No sabes qué va a pasar.
Es incierta,
¿Cuál
¿no?
es el pronóstico exactamente? A diferencia de un síndrome de Down, por así decirlo, que ya sabes que toda la vida y que el cáncer no sabes si hoy estás, mañana no estás o si se va a complicar. Lo único que te queda es qué puedo hacer yo y delegar, ¿no? ¿Qué va a hacer el doctor? ¿Qué va a hacer el cuidador? ¿Cómo te va a ayudar la familia? ¿Cómo te va a ayudar el hermano? Conocer toda esta parte y concientizar mucho que necesitas mucho la empatía de la gente y no te tiene que pasar algo malo para que entiendas, ¿no? La donación de sangre.
A ver,
que es muy...
vamos a ahí donde acabas con esta empatía que tú señalas. O sea, es decir, igual que con la discapacidad, ¿no? Con el cáncer. No tienes que vivirlo en primera persona para poder ser empático frente a las necesidades de los demás. No necesitas tener una enfermedad o tener una discapacidad para saber que todos somos una comunidad y que todos debemos, que interactuamos y que podemos ayudar a los demás, que podemos visibilizar esta enfermedad, que no es solo por un día, ¿no? Sino que cada vez hay más incidencia en el cáncer, sobre todo los niños, que es la primera causa de mortalidad en los niños de 5 a 14 años y que no es, no lo podemos obviar así tan fácil, ¿no? Entonces, desde ahí, desde los que no tenemos a alguien hoy por hoy que tiene cáncer, ¿cómo podemos acercarnos o cómo podemos... primero saber que, o sea, cómo nosotros podemos ir detectando, cómo fue en tu caso esta parte de, no, pues así lo detecté, así, o sea, como el caminito, y cómo desde afuera tú fuiste sintiendo, desde el personal médico, desde todo el sistema, cómo lo viviste y tú, y cómo desearías que lo viviera alguien más que tiene, o sea, que hoy apenas le están diciendo un diagnóstico tal cual. ¿Y qué recomendaciones o qué tips podrías dar tú más a papás que viven alguna circunstancia parecida a la tuya?
Ok, vamos a empezar primero. Yo como me di cuenta con Santiago, pérdida de peso, falta de apetito, cansancio y una palidez, estaba amarillo. Entonces ahí cuando das cuenta que ya no tiene color, ¿qué dices? Tiene anemia o el hígado, no sé, o sea, te das cuenta porque el cuerpo es muy sabio.
¿Fue poco
Entonces,
a
no
poco?
Es normal ver a un niño amarillo.
Claro.
No, haz de cuenta que Santiago se puso amarillo en 15 días. Entonces, afortunadamente a Santiago lo detectaron rápido porque yo el 1 de noviembre me di cuenta de si tengo que ir al doctor. Fue festivo, fui al Seguro Social, que lo amo, en esa parte de la salud. A mí el Seguro Social, el IMSS, estoy muy agradecida desde el primer contacto que fue la medicina familiar. El 7 de noviembre ya le estaban haciendo los estudios de sangre. Y el 14 de noviembre fue cuando el doctor de consulta, el de médico general, me dijo, no están normales. Necesito mandarte a pediatría. Y ya de ahí empezó mi camino de ok, o sea, no está normal y yo no entendía muchas cosas, ¿no? Necesitas un hematólogo. No sé qué es un hematólogo. Ya fui
los
entendiendo
términos,
que...
¿no? Términos,
ajá,
los vamos a oír.
Entonces ya entendí que el hematólogo es el que va a estudiar la sangre y las enfermedades de la sangre, ¿no? Y ya caímos con el hematólogo y ya fue cuando nos dijo el 14 de noviembre, porque fue muy rápido. Posiblemente sea una leucemia. No tenía ni la menor idea de que era una leucemia. Y ya, el 16 de noviembre, tengo las fechas así súper guardadísimas, ya fue cuando nos dijeron, confirmado, es una leucemia de alto riesgo, con probabilidades de supervivencia del 50%. Desde el día 1 a mí nunca me engañaron. Yo sabía que Santiago tenía el 50% de probabilidades de vivir. Y para que te den una cura, tienen que pasar 10 años en la leucemia. En los tumores y así, desconozco, pero igual deben de ser como 5. Eso fue básicamente lo que vi. Y ahora que ya he investigado, que me tocó ver con niños, pues el sangrado, los moretones. Ahorita sacaron una campaña muy bonita en el IMSS donde dice, abraza a tu hijo. Y a la hora que tú lo abraces, lo vas a palpar. Si le palpas algo malo, llévalo al doctor, ¿no?
Qué buena campaña, porque eso es un diagnóstico, o sea, que como mucho más o sea, preventivo, bueno, no preventivo, pero sí te das cuenta antes que a lo mejor tú, que igual pues abrazabas así y no tenías esa conciencia cuando lo abrazabas o no sé.
Sí, te voy a mandar el video porque está muy padre, porque justamente el doctor López te invita a hacer ese examen. Te abraza a tu hijo, hazle cosquillas y si le detectas algo en la axila, algo acá, alguna cosa rara o si le ves alguna cosa, un abrazo te puede ayudar. Me encantó esa, la acaba de sacar apenas hace 2 días.
No, el doctor López es un guerrero en la lucha contra el cáncer para los niños y sí es de reconocimiento todo el trabajo que hacen porque justo es a través del abrazo, de las emociones, cómo los acompañan, ¿no? A veces somos medio duros con las instituciones públicas, pero como tú dices, pues tú tuviste una gran experiencia en el IMSS con los doctores, con todo el personal, de saber que sí hay una atención también oportuna y sí también hay un abrazo y un acompañamiento, no solo en el tema médico, ¿no? Sino también en el acompañamiento emocional que me parece fundamental en cualquier diagnóstico, sea de discapacidad, de enfermedad o lo que les pase a nuestros hijos.
Sí, la verdad es que sí. Y yo tengo con el IMSS, estoy súper agradecida. Me atendieron súper bien. Así descubrí el diagnóstico de Santiago. Así iniciamos. Y afortunadamente él nunca tuvo algún tipo de complicación, ¿no? Hay niños que se caen y se desmayan y le sangra el oído y la nariz, ¿no? Pero ya es cuando, depende mucho de cada cuerpo y cada cuerpo va a responder a la enfermedad de diferente forma. Contestando tu otra pregunta que fue, ¿qué te gustaría o qué te hubiera gustado cuando te enteraste que Santiago estaba enfermo? Pues tener una mamá que me dijera, esto es así y así y así y así y vas a llorar y le van a hacer el aspirado de médula y duele mucho y existen parches para el dolor y tienes que tener cuidado con
una mamá que te hubiera compartido su experiencia.
Claro, porque es donde el doctor, los doctores que yo, bueno, los quiero mucho, pero los doctores son fríos. Los doctores dicen, señora, buenas tardes, su hijo tiene cáncer. Se llama leucemia, 50% de probabilidades de vivir. Y bueno, le seguiremos informando.
¿Y tú?
Y sales del consultorio llorando y lo único que entendiste fue leucemia.
Sí, ya. Una palabra estigmatizada.
No. Entonces no hay esta parte y no culpo a los doctores. Al final ellos, es su trabajo. Ven 40,000 leucemias al día. No es que sean insensibles, pero no tienen esta parte maternal que yo sí peleaba mucho y a mí me gustaba. Oye, ¿diagnosticaron a tu hijo? Sí, no te preocupes. Mira, ve a comprar este parche que es para que no le duela. Ponle tantito aceitito para que él descanse. No te asustes, no todo es tan malo. Esta parte que tienes como para calmar, que te lo está diciendo una mamá que su hijo está enfermo. Y igual entonces que tú estás viendo a la mamá, exacto, tú estás viendo a la mamá y la ves riéndose, y la ves feliz, y la ves tranquila, yo creo que te da mucha paz de decir, hombre, pues sí no está tan mal, sí ¿no? Eso me gustaría, es algo que yo quiero hacer en el IMSS, solo que ahorita el COVID nos... Pues no ayuda mucho porque no dejan pasar a los voluntarios, porque yo esa parte es la que quiero hacer. El apoyo emocional hacia la mamá, el papá, el cuidador, el todo, porque yo fui una mamá sola, sola en el aspecto de que mi familia somos tres, mi mamá, mi hermano y yo, ¿no? Bueno, y Jimena, pero Jimena es una niña que depende de nosotros. Entonces, en mi círculo era la abuela cuida a Jimena, el hermano trabaja y mantiene y solventa los gastos y Fernanda 24/7 en el hospital. Entonces, cuando vives esa parte sola de yo soy la cuidadora, yo soy la que está.
No, necesitas.
Pues también es como. Exactamente. Necesitas esta parte de. Pues también de decirle a la gente: sí, vas a llorar. Y te vas a enojar. Y te vas a preguntar que por qué. Y vas a cuestionar el por qué a un niño que no le hace daño a nadie. Pero nada de ninguna pregunta que te hagas, Margarita, jamás te va a decir, ah, pues le paso por esto. Entonces tienes que plantear como, a mí me sirvió mucho el decir, ¿para qué? ¿Qué voy a aprender de esto?
Qué importante esa pregunta, ¿no? Después de cuánto tiempo pudiste llegar a esa, a no el por qué, que también aquí lo platicamos mucho en este programa, ¿no? El que siempre estamos queriendo controlar lo incontrolable que es la vida misma, a la incertidumbre y a la fragilidad humana, la queremos controlar cuando es parte esencial de nosotros. Entonces, cuando nos sucede en algo inesperado, porque nos creamos muchas expectativas de nuestra propia vida y también de la de nuestros hijos, de ya estoy embarazada, ya me lo imagino, va a ir a la escuela, luego ya va a ir a la universidad y luego también ya voy a ser hasta abuela. O sea, embarazada te proyectas
claro,
a ser abuela. Entonces, ¿en qué momento se rompen estas expectativas cuando nos pasa algo como lo que nos pasó a ti y a mí de manera diferente, pero coincidiendo en este duelo del hijo ideal, ¿no? O sea, este hijo ideal.
Claro, de que no es lo que esperaba.
No es lo que esperábamos, pero porque nos formamos una idea loca de esa maternidad y de ese hijo ideal que no existe en ninguno, con o sin discapacidad, con o sin enfermedad, no es como nosotros lo queremos, sino como son. Y desde dónde, ¿no? Cuando nos pasa algo que nos quiebra este modelito, surge más allá del duelo, que bien tú lo dices, ¿no? Porque ahí pues viviste un duelo de la salud, en el momento en el que dices, esto no es un porqué, ni a mí me está castigando Dios, ni le pasa esto a Santiago porque hizo algo, o yo traigo algo pendiente, ¿no? Es parte de la vida y de la fragilidad humana. Y lo voy a convertir en un para qué. Y esa es la...
Claro. Sí, sí, sí. Y al final, yo siempre lo he dicho, yo me gané la lotería que nadie quiere. La lotería de la leucemia. Me la gané. No la quería, no la pedí. ¿A mí qué me sirvió o cómo llegué a esta parte? El plantearte, el decir... Fer, yo me veía en el espejo y decía, estás llorando y ninguna lágrima le va a borrar la leucemia. Y entonces vas a estar triste y devastada y no estás carburando. Entonces, llora, está bien, pero no es lo... No, o sea, pilas, ¿qué tienes que hacer? Ya está el problema. Y sobre todo esta parte de decir, ah, pues sí, a mi hijo, ¿no? Pues ni modo, Santi, ya está el problema. No es tu culpa, no es la mía, no es de nadie, fue cosa del destino. ¿Qué sigue? Ver para adelante. Y agarrar este paquete que no lo querías, ¿no? Eso a mí me sirvió y me sirvió justamente el que me encontré un tanatólogo del voluntariado IMSS, que un día me vio llorando. Y yo le decía, no, pero es que yo, ¿qué hice? Y seguramente tenía un pecado. Porque al final, es lo que dices, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué comí? Híjole, a lo mejor fue porque fumé un cigarro y no sabía que estaba... No es cierto. No es tu culpa. O sea, nadie busca lo malo. Y él agarró y me dijo, así está. Tienes un duelo, tienes un problema y vámonos por la... Tienes que llegar al paso de la aceptación. Y si tú aceptas tu problema, va a ser más fácil. Por eso te digo que es muy importante que exista esta parte de red de apoyo, porque necesitas que alguien te agarre la cabeza, te sacuda y te diga, ya tienes el problema, acéptalo y conviértelo y saca lo mejor de ti.
Eso, el
convertirlo. Y a veces pasa, no sé, me imagino yo con la discapacidad, o, ay, es que te tocó un ángel, y, no, o sea, espérame, no son ángeles, tengo un ángel, se va, vuela y no necesita mi ayuda. O sea, no, la realidad es, tengo un hijo enfermo y no tiene gripa y no va a reaccionar igual que el niño sano. Está padre, está bonito esa parte de romantizar y el angelito. Sí, 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 o sea, al final no vas a decir, ay, es un demonio, no. Pero la realidad no es esa, Margarita. La realidad es, tienes el problema, ¿qué vas a hacer con él? De ti depende cómo lo vas a tomar. Y a mí me funcionó muchísimo eso de, amigos, está el problema, no le tengan lástima a mi hijo, no me tengan lástima a mí, estoy fuerte. Ya lloré, ya me enojé, sí, pero voy a seguir para adelante, ¿no? Y le decía a Santiago, soy un poquito mal hablada, y le decía, hijo, el pedo ya está. Vamos a ver qué hacemos. ¿Tenías algo que hacer o cancelaste algún viaje? No, mamá. Pues adelante, la actitud. Y yo sí creo mucho en la actitud, en el estilo de vida que le des a tu problema. Si tú vas por la vida, soy una mártir, Margarita, y sufro, pues no, o sea, aunque te quiera ayudar, no voy a poder porque tú te estás diciendo, pobrecita de mí, o con el niño, ¿no? Yo a Santiago le decía, sí, hijo, qué mala onda, tienes cáncer, haz la tarea, dobla tu ropa, lávate los dientes. Y yo veía en el hospital muchos veces que mi hijo tiene cáncer, lo saqué de la escuela. Y yo decía, no comparto esa idea porque le estás quitando una forma de poder decir, voy a luchar y le voy a echar ganas porque quiero ir a la escuela.
Claro.
Que es la discapacidad, ¿no? O sea, la gente, a los que tienen síndrome de Down, yo, hola, no estás sordo, no está tonto, te entiende perfecto, le tienes que hablar normal.
Claro, hay como muchos estigmas de todo, ¿no? Desde verlo como la enfermedad como algo malo, o sea, ya desde ahí, de ver la discapacidad como algo negativo y en sí nos vienen a enseñar muchas cosas, no solamente a nosotros como papás, que bueno, nosotros lo vivimos día a día, sino a los demás. Y como dices tú, pues si ya nos toca, pues hay que ponerle actitud y no seguir en este papel que nos han vendido, lastimoso, de, ay, pobrecito, chin, qué lástima, qué pena, pobre de ti, tú que hiciste siendo tan buena, ¿por qué te habrá tocado a ti? Porque si te vas así, pues no sé, te habrá tocado, igual como también en el tema de la discapacidad, que se viven en el victimismo toda la vida. Y desde ahí, pues, ¿qué le inyectas a tu hijo? Yo veía a Santiago con una actitud de vida, o sea, no, admirable. Y no porque, ay, sí, también es que la admiración y tú que eres tan buena guerrera y eres. No, 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 sino esta parte de vivir. Y yo, sí, ahora que vienes diciendo eso, digo, eso cuando te dan un diagnóstico así, sea el que sea, sea de discapacidad, eso. O hay de dos, como dices tú, o sea, te vuelves víctima o decides qué actitud tomar frente a ese momento donde vuelven a ser tu hijo como el que es el real y desde ahí vivir como debemos vivir todos los días, como si fuera el último. Porque te da eso, o sea, no fue en un accidente que en este momento te quitan a tu hijo y ya, sino te da esta parte como para evolucionar tú y tu propio hijo de decir, vivamos la vida plenamente todos los días como si fuera el último.
Claro, sí, entonces, sí, justamente eso. Y creo que contestando a lo que me has estado preguntando, es decir, sí, necesitamos normalizar más esta problemática que es día a día, que a todo el mundo le puede pasar, que nadie está exento de, y que aparte, ¿qué crees? Que puede venir acompañado con la muerte. y te vas a morir tú y me voy a morir yo. Nomás que a veces con la enfermedad pues traes ahí esa pequeña sentencia, ¿no? Pero al final es real, es pasa. Y te puedes ganar la lotería que nadie quiere. Y a mí me pasó. Y ahí vienen otras partes de que no te vean con lástima, de que no, de que la gente te diga, ay, estoy rezando mucho. Sí, está bien, que bueno, yo creo mucho en Dios, Dios es muy bueno conmigo, pero viene el realmente el apoyo. ¿Qué ocupas? ¿Cómo te ayudo?
Tal cual, buenísimo.
Donando sangre. ¿Sabes qué? Pues no le hables a mi hijo para llorar porque lo espantas. Yo les decía a todos, quien quiera ver a Santiago y va a llorar, llore y luego viene a verlo porque me lo van a espantar. Porque Santiago dice, me estoy muriendo. Cuando a mí me está costando llevar esta parte de...
De vida.
O sea, tú lo conociste. Tú conviviste con él. Era de... Pues en la adversidad de las cosas, pasan cosas buenas. Y él se le salían sus lágrimas.
Me encanta, me encanta.
Se le salían sus lágrimas, pero al final él te decía, ¿pero qué crees, Margarita? Nos vamos a morir, ¿no? Y la gente era como, el niño está diciendo que... Sí, y Santiago te decía, claro, todos nos vamos a morir, yo no me quiero morir de cáncer, es la diferencia. Pero esta parte que victimicen o que te tengan una lástima, cuando no necesitas la lástima, necesitas hechos. ¿Cómo te ayudo?
¿Qué necesitas?
¿Qué necesitas? Porque a veces ni siquiera necesitas algo físico, necesitas que alguien te diga, hey, lo haces bien.
Un reconocimiento.
Hey, qué bueno. Claro, porque yo creo que todos en algún momento de la vida necesitamos una ovación. Alguna vez. Es muy reconfortante. Y
no, y no está fácil.
Y pues nada.
Como decimos, no es un día de campo y el día a día en el hospital y el día a día a veces en la discapacidad, el cuidado, el cambiar, la silla de ruedas, a veces muchos niños también no controlan el esfínter. Es decir, se requiere de mucha atención y de muchos cuidados que no es un día de campo, ¿no? Nadie está diciendo que sea un camino fácil, pero si uno lo ve desde afuera y te paralizas y, ay no, pobrecito, y no haces nada más que rezar, pues no estamos ayudando en nada, ¿no?
En nada. Entonces, y también es mucho como esta parte de, no, yo es que siento mucho que es como la ayuda de, vuelvo a lo mismo, de la empatía, de no tenerle lástima ni al enfermo, ni al que cuida, y sí como informarte mucho de, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo platicarlo? ¿Cómo puedo? Por eso yo en mi caso ya me traslado a 3 años, 2 meses de lucha, de que, bueno, ¿cuál fue el resultado? No iba a haber una cura. No existía la cura. La cura era...
¿Es un tratamiento para la leucemia en los niños? ¿O cómo es? Cuéntanos.
El tratamiento es quimioterapia, mucha. Por la vena, tomada y subcutánea, que son inyecciones.
¿Y qué hay cuando te dan una quimioterapia a un niño? ¿Cada cuándo se las daban? O sea, sí son diferentes cada quien, ¿no?
Sí, en las leucemias, es que te digo, los tumores no sé bien, porque en el IMSS está muy separado esa parte, oncología de tumores y hematología de leucemias. Y yo siento que los oncólogos son como más relajados a los hematólogos.
Ya.
Santiago había días que tenía quimioterapia de 24 horas, o sea, 24 horas constantemente caía el gotero, náuseas, vómito, pérdida del cabello, infecciones, fiebres. Es muy desgastante porque aparte les cambia todo el sabor. O sea, Santiago hace cuenta que me decía, sabe a fierro. Y era miel, ¿no? Y entonces también es este proceso de que, ¿qué va a comer? Y ya no está comiendo. Y también viene esta parte de que la gente se acerca queriéndote ayudar de no. déjale de dar quimioterapia y ve a llevarlo con el veterinario y si le das
Sí,
semen de
justo.
vaca, porque a mí sí se me acercó la gente. Y yo decía, no estás dimensionando lo que está pasando. No es una gripa, vuelvo a lo mismo. No es, no necesito que me ayudes
No es
a...
dolor de panza.
Exacto, ¿no? Porque es como, yo lo veía mucho de, lo resumo, o sea, como que hago un comparativo de con los niños autistas, ¿no? Es que no habla. Y llega gente que quiere hacer hablar a tu hijo, llevas 15 años con tu hijo y en un minuto te va a decir, es que yo le voy a decir cómo hacer. Claro que no, llevo 15 años cuidando a mi hijo que no habla. Ya intenté todo.
Sí, tú me vas a venir
No,
a mí a decir cómo es.
exactamente, ¿no?
Digo, o
Entonces
sea,
en
va
la
bien con
quimio...
las intenciones, pero luego somos un poco, no tenemos el tacto ni la forma para llegar.
Exactamente, entonces con las quimioterapias es lo mismo. Es que no, tienes que darle, no, pues es efecto de la quimio, les duele y te duele y te parte el alma, por decir, hay una que se las ponen en la columna y Santiago de verdad las primeras veces lloraba. ¿Y qué tienes que hacer? Pues decirle, hijo. Es la forma en la que tu cuerpo se va a curar. Necesitas permitir, y yo le decía a Santiago, aceptar. Acepta que te toca la quimioterapia por la columna. Y si tú cooperas, si tú no te mueves, si tú te pones como el doctor te dice, va a ser muy fácil, porque le vas a ayudar a él a hacer tu trabajo. Porque había niños que mordían a los doctores, que los tenían que amarrar, que...
Se
Y yo le decía,
resistían,
Santi,
resistían.
claro. Entonces yo le decía a Santi, ve cómo le están pasando.
Peor,
Ya
sí.
amarraron al niño. Entonces, ¿qué pasa? Por decir, yo sí veía mucha mamá o así personas de, pues es que le duele. Pues sí, pues tienes que hablar con él y hacerle entender, sobre todo a los grandes, a los bebés sí está cañón que a un niño de 2 años le expliques, deja que te pique en la columna. O sea,
Claro,
bueno, es
sí.
más complicado. Pero como de la edad de Santi, siento que si existiera esta parte de la señora o alguien que vaya y le explique al niño, por favor, quédate quieto, porque es por tu beneficio, para que ayudes al doctor o a la enfermera a que te puedan poner el suero, poner la quimio, tomarte la medicina y no vomitar. Santiago no sabía tragar pastillas. Entonces tuve que sentar y decirle, hijo,
Vas a aprender.
aprende. Yo le decía mucho, conecta tu cerebro, dile a tu cerebro que es tu forma de curarte y trágate la pastilla. Es que me da asco porque se me queda pegada en el paladar. Ok, la vamos a moler. No, sabe peor, entonces aprende a tragártela. Y eso es lo que a veces, más allá de las oraciones y de los malos comentarios que a veces ni siquiera son intencionados, necesitamos esta parte de decir, habla con tu hijo, si en el cáncer, ¿no? Que tienen esta conciencia que lo pueden entender, ¿no? Para que sea como más fácil y con...
Resistan, ¿no? Que no se resistan y esta parte de resistencia, como dices tú, pues un niño, claro, de 2 años, pues lo acompañas y de alguna forma, pues lo vas a ayudar a que transite el dolor de otra forma, pero a un niño que ya tiene, que ya tiene más conciencia, pues invitarlo a que no se resista y creo que es todo un proceso, Fer, porque no es el día de la quimioterapia, ¿no? Sino es todo el proceso que tú llevaste con Santi. Para saber que estaba viviendo, lo que estaba viviendo, que era importante el tratamiento que le estaban dando y que eso le iba a producir después un mayor beneficio para vivir mejor. No sabía si también iba a ser 1, 2, 3, 4, 5 años, pero él tuvo la conciencia de decir, va, esto me tocó, lo voy a tomar con exactitud de vida. Y eso me va a ayudar a transitar de una mejor forma las veces en las que tenga que estar en un tratamiento, en una quimioterapia, en la hora de sentirme mal. Y de alguna forma, como intencionar eso que vive uno, porque de alguna forma tú también lo vives con él, porque lo acompañas, pero desde otra mirada, como mucho más
Claro,
relajada, más
pues
fluida, más, no
más
sé,
natural, ¿no?
más natural.
Ajá. Porque te digo, al final, si te pones a pensar, Entonces, es que son como muchas cosas y yo siempre les he dicho, no quiero que me entiendas, porque para que me entiendas te tiene que pasar y no quiero que te pase. Porque tú no vas a entender lo que yo siento hasta que te pase. Y en verdad, yo no quiero que te pase. Pero viene la parte desde que ahora, desde que son chiquitos, si no comes, te voy a inyectar. Ya desde un inicio le estás diciendo al niño que las inyecciones son malas. Y
Claro.
entonces, si el niño está enfermo, su mente es de, me va a doler.
Los condicionas.
Exacto. Entonces, creo que el acompañamiento, sobre todo en esta parte del cuidador, es esa parte de concientizar de que no, de que obviamente sí vas a estar limitado a ciertas cosas, pero tienes que aprender a buscar la forma para no asustar al niño, que era lo que yo peleaba mucho con Santiago. No te espantes. Le hicieron una vez una broncoscopía y lo tenían que dejar dormido y ya sabes, mi mamá no, pídele a Dios que no te mueras en la anestesia, pero porque al final mamá es una persona adulta. Y yo le decía a Santiago, claro que no, hijo, este procedimiento lo hacen muchas veces, necesitan dormirte para ver tu pulmón. Pero si tú le transmites el miedo,
Claro.
yo sí creo que es como, si mi mamá está miedosa,
No, no, no.
algo pasa. Es esa parte de, o yo también peleaba mucho con los doctores de decirles, no está padre que también te digan todos estos millones de riesgos así de, bueno, entonces muerte. Y yo le preguntaba al doctor en la broncoscopia, ¿pero de qué se mueren? Ah, no, yo lo tengo que poner por si se rueda, se cae y se pega en la cabeza. ¿Cuántas veces te ha pasado, doctor? Ninguna. Entonces no me lo digas, o sea,
Claro, sí.
yo voy a firmar la responsiva porque la tengo que firmar porque necesito hacer el estudio. Pero si también tú nos asustas, pues estoy temblando, doc. ¿No? ¿Y qué pasa? Esa parte de... Es un tema muy grande.
El personal médico con el que tú trataste y que desde aquí mandamos un saludo a todos los que están en pediatría, en centro médico, porque la verdad es que hacen un trabajo extraordinario, sobre todo el director,
No, hacen una labor
el López.
increíble.
O sea, mis
Sí,
respetos
sí,
por
sí.
todo el trabajo de acompañamiento y de atención médica que hacen. Sin embargo, esta necesidad de que los doctores, por más 20.000 casos y pacientes que vean, como tú dices, como en algunas cosas podemos obviarlas o hacerlas más ligeras para que transite mejor la emoción del niño y de la familia y de la mamá de algún procedimiento como es el que nos menciona, ¿no? Porque sí es cierto que aunque los doctores tienen palabras muy técnicas y todo, pues están tratando con un ser humano, contigo como mamá y con los niños. Entonces sí creo que debe de haber un poco como más capacitación, o sea, en esta parte de más sensibles, más humanos, y hacer que pues fluya mejor cualquier procedimiento que le van a hacer a tu hijo, ¿no?
Sí, eso también, justo lo que tú dices, hace falta más capacitación, pero porque al final también no hay como esta parte pues no, creo que no muchos hemos alzado la voz, no sé, a lo mejor a ti te pudiera pasar en la experiencia, no sé, cuando nació María y nació con la discapacidad, seguramente te dijeron, ay, no va a poder hacer nada. Y entonces dices, qué poca, doctor, ¿no? O sea, acabo de conocer a mi hija, tienen 2 minutos que la veo y usted ya me está pintando un panorama. Te
Sí,
enojas con el doctor, ¿no? Y ahora
el
ves a María y dices,
diagnóstico.
puede hacer muchas cosas, diferente, de diferente forma, pero lo va a hacer. Igual pasa con el cáncer. 50% de probabilidad. ¿Se va a morir o no se va a morir? O sea, esa parte del tacto, pero porque no hemos alzado la voz como mamás de decir, yo sí, o sea, de decirle al doctor, oye, doc. Entiende, te acabas de envolver mi familia. Te estoy viendo más que a mi mamá. Lo único que quiero es que me digas las cosas
Más
de diferente
humanamente.
forma. Y la verdad es que a mí me pasó y agradezco mucho porque ahí en el hospital, justamente el doctor López es lo que pelea, ¿no? Él acompañamiento emocional. Y es muy padre, porque sí existe. Porque más allá de concientizar lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De, ay, conmemoramos el día. No, no, no. Sé empático. Piensa qué es lo que necesita este mundo. No hablando nada más del cáncer. ¿Cómo decimos las cosas? ¿Cómo le vamos a proyectar a la gente tu experiencia? Hay mamás que te pueden decir, es horrible el cáncer, se murió mi hijo, odio al mundo. Yo te puedo decir, mi experiencia es diferente. Fui muy feliz mientras Santiago tuvo cáncer. Era algo que yo no quería, pero fui feliz. Y aprendí mucho. Y ahora que mi hijo no está, soy muy feliz. Y decido honrar su vida. Y decido honrar su memoria. Y tengo algo que él no tiene. La vida. Y si yo me encuentro una mamá con un recién diagnóstico, lo menos que le quiero pasar es miedo. Es decirle, hey, tú puedes. Tú puedes con esto y más. Y no va a ser un camino fácil, pero lo vas a lograr. Y no va a ser miel sobre hojuelas, no. Y vas a llorar, sí. Y te vas a enojar, sí. Pero ¿qué crees? Vas a sonreír. Y vas a mirar a tu hijo y le vas a decir, mira lo que puedo hacer. Pero imagínate cuando te toca platicar con la peor persona y que te va a decir, no, pues claro que te asustas. O sea, y dices, no, pues ¿para qué nació? Mejor que se muera. O sea, qué feo. Que es lo que hablábamos hace un ratito de la maternidad. La gente, es lo mejor que me pasó en el... No es cierto. Está terrible, está potente la maternidad, está duro. Tiene sus cosas maravillosas. Pero no es esta parte romántica. Y tenemos que tener esa... Claro, entonces esa es mi experiencia, eso es lo que yo te puedo decir como testimonio, como la vivencia de a mí, el sector salud, IMSS, estoy súper agradecida, los amo, me fue muy bien, nos trataron con mucho amor, aprendí a comunicarme con los doctores y sobre todo esta parte que también nos hace falta como persona, como papá. El doctor no te está haciendo un favor. Necesitas tú hablarle y decirle, doc, por favor, ayúdame a entenderlo de una forma, en un lenguaje diferente, por tantita piedad que tenga. O sea, porque muchas veces creemos que como es el doctor, nos tenemos que quedar callados y sumisos a lo que te diga el doctor y, señora, ya su hija va a estar así, se va a morir. ¿Pero por qué, doctor? Llevemos una relación bien, sin miedo, no le quiero tener miedo a usted, doctor, y usted no tiene que tenerme miedo porque soy la mamá y quiero el bien para mi hijo, que es mucho lo que pasa en el centro médico. Es que los doctores son súper gruñones y no es cierto, les tienes que agarrar el modo y hablar con ellos, porque al final es como con tu esposo, ¿no? Oye, no me gusta que me grites. O sea, si tú no le dices que no te gusta que haga eso, pues él no es adivino. Claro. Igual con los doctores, con la gente, con la persona.
Tienes que hablar, levantar la voz, ser consciente y por eso estás aquí, Ver. De verdad es que tu testimonio, tu forma de transmitirnos esta vida que trasciende la muerte de Santi, es por lo que tienes que seguir. Es por lo que yo creo que hay esta similitud y esta coincidencia con la discapacidad, con lo que nosotros como papás queremos transmitir al mundo. Es decir, si no somos nosotros quienes tenemos esa otra actitud, ¿cómo le podemos hacer entender al mundo que es una circunstancia más, que nos pasa, que es difícil, pero que los necesitamos a todos, que no es nuestro asunto, sino es de todos, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo hacemos más humano? ¿Cómo les pedimos que por favor ayuden, no sé, en el caso del cáncer, a donar sangre? ¿Cómo hacemos que esta sociedad sea como mucho más, aporte más cuando hay algún tema diferente en la vida de cada quien? Es decir, ¿cómo hacemos una comunidad que sea empática, que acompañe, pero no desde... desde acá, desde atrás de mi ventana, sino sí que se involucre, o sea, que se involucre, ¿no? O sea, que se implique en el tema. Y a mí me encanta la actitud que tú tienes porque sin duda el dolor no se va a quitar y el dolor va y viene en algunos momentos seguramente como también pasa con la discapacidad, pero es un dolor diferente cuando le ves la actitud y el para qué de ese dolor, ¿no? Y seguramente en los últimos momentos de Santi, esta parte que tú sabías que ya iba a ser lo último, fueron los días más intensos y felices que vivieron juntos. O sea, esta parte de decir, voy a honrar lo que tú no tienes, que es la vida. O sea, me encanta eso, porque de verdad, ¿por qué tener el momento de decir un diagnóstico para poder vivir plenamente?
Sí, justamente, o sea, sí, es lo que ahora yo peleo tanto, ¿no? De la gente, de estoy guardando la botella de vino para un día, güey, hoy es un día especial, tómatela. Mis zapatos de cuero, úsalos en tu casa. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que ya nos pasó, Margarita, nos dio una pandemia en la que ni todo el dinero, en la que tuvimos que dejar de usar zapatos porque andábamos en pandonglas, en la que ya no tenías con quién compartir tu botella de vino, porque estabas en cuarentena, y se te añejó, ya pasó. ¿Qué más te necesita pasar? Y cuando te pase, no puedes estar en la desgracia de cómo sufro. Esto es lo peor. No, es una lotería, te tocó, ni modo. ¿Por qué? Nunca lo vas a saber. ¿Para qué? Pues para ver la vida, para... Si Santiago no se hubiera enfermado, yo no te hubiera conocido.
Sí.
Si Santiago no se hubiera enfermado, no hubiéramos compartido lo que hemos compartido en este tiempo. Viviendo las vivencias diferentes. Yo me acuerdo mucho de una pregunta que me hizo Matías y te la he compartido muchas veces. Oye, Fer, ¿qué está más fregado? ¿El cáncer de Santiago o la enfermedad de María? Es diferente. Lo mismo, pero diferente. Porque estás en esta parte de, no es que tiene que ser algo más o algo menos. Es una cosa que te tocó vivir y que tienes que enseñarle a la gente que no quiero que me vean con lástima, que no quiero que vean con lástima a mi hijo o a mi hija, que no es el fin del mundo y que está ahí el problema. Y que lo tengo que aceptar. Y yo le decía a Santiago, pues ni modo, nos va a tocar estar aquí en el hospital, hijo. Así que, pues vamos a poner esto, vamos a poner aquello. Y deja de llorar porque no, si lloras, no vamos a salir del hospital. Pero ¿qué podemos hacer? Pasar la bomba aquí en el hospital. Y yo aprendí a bañarme en el hospital, a comer en el hospital. Aprendí esta parte de decir, oye, Doc, ahora eres mi primo. Perdón, aunque no quieras. Eres mi primo porque ya te veo diario.
Y vamos a bailar y vamos a cantar y vamos a celebrar que hoy estamos aquí y que podemos vivir y que podemos tener una atención médica y que podemos de alguna forma ser privilegiados en una atención, en un tratamiento. Y desde la gratitud, a mí me pasa mucho en el tema de también, ¿no? Y que no hemos abordado el tema de los hermanos, pero es como que lo ven tan natural, ahorita que me decías, Matías, es agradezcamos desde la posición en la que estamos. Y desde ahí
sí, o sea,
ya puedes tener una perspectiva muy diferente a la que te pueden decir allá afuera que qué lástima, que pobrecito, que, ¿no? O sea, agradezcamos el privilegio de poder tener el acceso.
Estar, o sea.
De estar.
Y sí, o sea, tengo otra anécdota, ¿no? Cuando te acuerdas que se subió Matías al Batman, y no sé si te acuerdas de esto, pero decía, es que no me quiero subir porque me da miedo y no sé qué. Y me acuerdo que Santiago le dijo Matías a Santi, pues tú, ¿por qué te vas a subir? Y Santiago, ¿qué tal si me muero mañana? No lo hizo en mala onda y se subió Matías. ¿Te acuerdas? Y subió, que se pegó y le salió sangre en la nariz. Y lejos de bajar llorando, bajó así de eufórico de ¡ey, me salió sangre, pero me subí! De decir, qué padre que le transmitas a alguien esta onda de hazlo. De hazlo, de siéntelo. A mí es lo que me transmitió Santiago. Y es lo que yo quiero transmitirle a la gente. A enseñarles que aunque esté gris el panorama, hay luz. Y hay esta parte en la esperanza y que no nos tienen que ver con lástima. Y que todo tiene un para qué. Que nos quitemos la parte de... O sea, concientizar esta parte de que no estás viviendo un calvario y Dios te castigó y estás cargando lo de tu generación. No es cierto, ni siquiera sé por qué, no voy a saber nunca por qué me pasó. Pero no. Cuando me pase y cuando quiera hablar con alguien, te voy a decir, vívelo, es lo más bonito que te pasó. ¿Lo merecía? Pues tal vez igual sí lo merecía, pero no en el sentido malo, en el sentido de, gracias a eso, tuve muchos amigos. Yo en la vida te hubiera conocido, o hubiera conocido a tus hijos, o hubiera conocido al doctor, o hubiera conocido hasta dónde puedo llegar.
Eso.
¿No? Y me tuvo que pasar esto. Y lejos de ser una desgracia, convirtió mi vida en algo maravilloso.
En una gracia.
Sí. Entonces, y tengo adversidades, y lloro, y me enojo, y hay cosas que tardo en entender y superar, pero sí te puedo decir lo que Santiago siempre decía, en la adversidad de las cosas pasan cosas buenas, siempre. Y recordar que tengo algo que él no tiene, la vida. Y cuando no necesariamente tiene que alguien morir o pasarte algo fuerte, es tengo algo que tú no tienes, la felicidad, la salud, que es lo que te decía de, no es una discapacidad como tal el cáncer, pero sí se vuelve. ¿Por qué? Porque el niño que le amputan el brazo, el niño que le amputan la pierna, el niño que pierde el ojo, se vuelve discapacidad. El niño que no puede ir al baño, que no puede comer. Es una discapacidad y al final no está esta inclusión, que es lo que tanto tú quieres lograr o se necesita lograr, porque no hablamos estos temas, porque tú ves al niño con cáncer y dices, ay, pobrecito.
Son temas tabú.
No, es pobrecito. No queremos. Ya le pasó. Exacto. Entonces tienes que replantear, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo cooperar? ¿Qué puedo aprender? Voy a escuchar. Tienes que ver el video, te lo voy a mandar ahorita. Abrazar a tu hijo para concientizar que si tiene alguna bolita o algo, puedas detectarlo. Está muy padre esa campaña.
Sí, y vamos a sumarnos. Yo invito aquí a todos los que nos están escuchando a sumarnos a esta propuesta que nos da Fer, luego a ver si lo subimos aquí a las redes, de saber cómo podemos desde nuestra posición poder primero, bueno, abrazar a nuestros hijos y revisar, así como el cáncer de mama que a veces, ¿no?, en la exploración, esta es una forma de poder detectar de manera mucho más oportuna este tipo de padecimientos que puede ser un cáncer, ¿no? Y por la otra, como que hablábamos también en el tema de la inclusión y en el tema de saber desde esta visión como mucho más incluyente, cómo es que podemos ayudar, o sea, porque es que el cáncer es una cosa como que se vende mucho, pues, o sea, es también como el Día Mundial del Cáncer, como el, entonces, ¿de qué forma activamente tú quisieras que quienes no tenemos la vivencia directa podemos ayudar a quienes hoy están en un hospital teniendo la misma circunstancia que vivió Santi hace 2 años, hace 3 años? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Desde dónde podemos, además de ser empáticos, además de, si tenemos a alguien cercano, apoyarlo en lo que nos vaya diciendo, pero cómo la sociedad que no está involucrada hoy por hoy con el cáncer podemos colaborar. ¿Cómo podemos hacerle?
Yo creo que la principal forma de ayudar es donando sangre, porque yo en mi experiencia te puedo decir que Santiago, a lo largo de 3 años, 2 meses, 22 días que estuvo con el cáncer, Santiago se aventó entre plasma, plaquetas, sangre, 280 bolsas. Necesité de 280 personas.
¡Wow!
¿Para dónde?
No tenemos la cultura de la donación de cáncer.
No. Y entonces, ¿qué crees? Que en Centro Médico no nomás era Santiago. Había en su piso 4, 5, 20, 30, 40. Por piso son como 42 niños. 42 niños que necesitan donadores.
Nada más.
Y muchas veces, exacto. Y muchas veces, pues no quiere decir a donar, porque sí, implica ir a perder el tiempo, formarte, el estudio, pero es la forma más bonita de ayudar. Es la forma más, y no te cuesta, porque la sangre no se vende, la sangre, no vas a la farmacia y le dices, me das un litro, no existe. Es la forma más bonita de, creo yo, ayudar a una persona o a una mamá con un niño con cáncer o en general, sí, el cáncer. Y a eso échale, pues ya puedes hacer el acompañamiento, donar el cabello. O sea, las niñas, no sé cómo se vuelven locas cuando les llega su peluca. Es una cosa, y para hacer una peluca necesitas 6 trenzas de 30 centímetros.
6 trenzas, María donó una, pero pensé que no me queda una.
No, sí. Jimena donó una. O sea, Jimena ha donado 3 veces. 3 veces a donar. Pero necesitas 6 para hacer una peluca. Y buscar quién las haga, porque son caras. Entonces, hay muchas formas de ayudar sin involucrarte. Hay muchas formas de ayudar sin que... Porque también hay personas que entiendo que no pueden. O sea, yo tengo una amiga que me dice, no puedo verlos. O sea, mi corazón no. Y entonces, ¿qué hace? Ella mandaba dulces, ¿no? Entonces, donando sangre. O diciéndole al amigo del amigo del primo, ve a donar sangre.
¿Cómo hacemos para que esta cultura, de verdad, yo ahora que me estoy diciendo lo de la donación de sangre, hace unos meses también falleció mi suegro de cáncer, también leucemia, y hasta que pasó en la familia, empezaron el tema de la donación de sangre. Ahora, cuando era difícil también, ¿no? El tema de encontrar a alguien que pudiera donar, porque son varios requisitos, entonces a unos los rechazaban, otros no, pero hasta que lo vivimos como familia, nos dimos cuenta de la importancia de la donación. Y hoy que tú lo estás diciendo, que sea, o sea, mi intención es que este programa también sirva para poder dar ese mensaje de no necesitamos vivirlo en primera persona, para saber la necesidad que hay atrás. Tengamos que ser como mucho más, en México no hay la cultura del voluntariado, pero tenemos que ser como mucho más humanos para saber que no es solamente yo y mi familia, yo y mis circunstancias, sino somos todos. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a necesitar del otro. No estamos exentos.
Sí, no estás exento de nada. Y ahorita porque, bueno, se está acabando el tiempo y muchas cosas. Pero hay otra parte que nadie conoce del centro médico de cómo se pudieran curar las leucemias con la donación del cordón umbilical.
Ah, también ese es otro tema.
Porque Santiago era candidato, pero no encontramos. Porque en el banco del IMSS solo hay 1,500 muestras.
No, pues
nada, Margarita, para toda la población que somos. Y el cordón umbilical lo tiran a la basura.
Sí.
Y si firmaras para donarlo, otra cosa sería. Que ese también es otro tema que en algún momento me gustaría que platicártelo para impulsar esta parte del IMSS. Porque aparte no es nada más del IMSS, no creas que solo si tienes IMSS, no. Está abierto a enfermedades. Está enfocado como a la leucemia, pero te puede ayudar en muchísimas enfermedades porque las células madres tienen el poder de transformarse en lo que tu cuerpo necesite.
Claro, sí. La investigación en células madres ha avanzado mucho y puede ayudar, ¿no? El tema es como el presupuesto, los bancos y todo, que es un tema que sí es un pendiente y que podríamos también platicarlo. Pero desde aquí el mensaje es, porque ya se nos está terminando el tiempo, es, o sea, y me quedo con mucho Fer. De verdad, este es un programa muy, para mí, conmovedor porque de alguna forma pudimos vivir con Santi y contigo el proceso de vida y también de muerte. Y mis hijos tienen otra visión también de la muerte, a partir
Sí.
de la muerte de Santi. Y a mí eso me da como mucha tranquilidad porque no le tienen miedo. A su abuelo
No,
acaba de
porque
fallecer hace unos meses y hoy por hoy la muerte, digo, y es un proceso, pero lo van viendo como algo natural, ¿no? Como esta parte, y la discapacidad, pues, la viven con su hermana. Entonces, me da mucho gusto haberte tenido aquí con nosotros, que nos hayas compartido tu testimonio, tu valor por enfrentarte así pues a esta circunstancia de vida. Y no sé, quienes nos están escuchando, pues si tienen algún tema por el tema del cáncer con alguno de sus hijos, pues está Fer. Yo no sé si tenga nos des tus redes sociales o dónde te pueden localizar para esta parte de, o sea, yo siempre digo, hay que juntarnos con quienes nos dan esta buena onda de decir, sí, se puede, sí, no es el fin del mundo, o sea, necesitamos eso cuando nos pase en algo diferente a lo esperado. Entonces, ¿dónde te puede encontrar, Fer?
pues nada, estoy en Facebook y en Instagram como Mafer Valdés.
Muy bien.
Y subo mucho información, leo mucho, estoy estudiando lo de la tanatología, porque si vas a ayudar a alguien, lo vas a hacer con las bases. Pero a veces creo que, aunque no seas experto, necesitas esta parte de lo que te digo. ¡Hey! Tengo cáncer, sí. Ya lo tengo, pero lo voy a ser feliz, voy a disfrutar, voy a aprender. Voy a enseñarte que no quiero que me veas con lástima. ¿Y qué crees? Que ya pasó y no tengo el control sobre mi salud, pero tengo el control sobre cómo lo voy a vivir, cómo lo voy a enfrentar y cómo quiero que la gente vea a mi hijo o vea mi vida, porque yo te lo he dicho muchas veces, qué flojera y qué feo que te digan, ay, qué lástima. No, estoy feliz, soy feliz. Merezco lo que me está pasando. No en un sentido malo, merezco el poder saber que puedo sentir todo esto.
Sí, es
Que
una oportunidad.
exactamente, que puedes sentir el enojo, pero la tristeza, pero la felicidad, pero la valentía, pero mirarte al espejo y decir, wow,
Estoy viva.
fuerte soy. Exacto. Y tengo eso. En serio, parezco disco rayado, pero tengo algo que Santi no tiene, la vida. Y
Pues
tengo que aprender a vivirlo.
con eso nos quedamos, Fer, porque es una gran lección. Hoy tenemos la vida y honremos la memoria de quienes no los tienen viviendo, porque eso es lo que ellos
Exactamente.
quieran, que vivamos a lo más intenso, como si fuera nuestro último día, cada día. Entonces,
Exacto.
os agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo, en este programa de Vine de la Mano. Agradezco también a la edición y producción de este programa, a Ricardo Gómez, y siempre al espacio de Radio Pasión, que nos permite, pues, dar este mensaje de inclusión, de conciencia, de humanidad, que muchas veces nos hace falta a todo este mundo que hoy vivimos tan acelerado y deprisa. Muchas gracias, Fer.
Exacto.
Gracias a todos por los que nos quienes nos escucharon, quienes se conectaron. Y bueno, seguimos ahí, ¿no, Fer?
Sí, ya sabes, tenemos mucho que hablar. Y sabes que te quiero mucho. Y gracias por invitarme.
No, gracias a ti y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Gracias.
Gracias.